Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica, hoy día 24 de abril del año 2014. Pues, si os parece, voy a comenzar pues hablándoos un poquito de lo que hoy dan las últimas noticias que vienen de Ucrania, lo que está ocurriendo ahí. Ya supongo que todos vosotros, o al menos la mayoría, estaréis al tanto de las noticias sobre lo que está pasando en Ucrania. Y es que hoy día 24 de abril, este ejército de asesinos nazis, porque es lo que son nazis, y además son asesinos que tomaron hace unos meses el poder en Kiev, que es la capital de Ucrania. Pues bien, estos nazis armados y apoyados, como sabemos, por Estados Unidos, pues han comenzado la invasión militar de las provincias del este de Ucrania. Las provincias del este, que son de mayoría rusas, son rusoparlantes. Y además, un dato muy, muy interesante es que todos estos rusoparlantes que viven al oriente de Ucrania no se someten, no obedecen al falso profeta de Roma, al papote jesuita. No son católicos romanos, como sabéis. La parte occidental, la de estos nazis, sí que son católicos. Y estos católicos fanáticos asesinos pues se han lanzado a la conquista del este de Ucrania. Pues bien, el presidente de Rusia, el presidente Vladimir Putin, dijo bien claro que utilizaría el ejército para salvar a los rusos de Ucrania. Por lo tanto, hermanos, la invasión rusa del este de Ucrania está a punto de comenzar. ¿Y esto qué es lo que significa? Pues significa que la guerra de Estados Unidos contra Rusia está a punto de estallar. Y el epicentro de esta gran guerra es Ucrania. Las últimas noticias de hoy, que he estado leyendo en RT, últimas noticias que proceden de Rusia, es que el ejército de Rusia, que está estacionado en la frontera con Ucrania, ya se ha comenzado a movilizar. Están listos para cruzar la frontera en cualquier momento para luchar contra los nazis de Kiev y que, como sabéis, están apoyados, armados y adiestrados por la OTAN, especialmente por Estados Unidos. Incluso hay por ahí, he estado leyendo esta tarde, que hay informaciones que he tomado de RT que afirman que ya hay un primer destacamento de fuerzas especiales rusas, han entrado ya en Ucrania para luchar contra los invasores nazis procedentes de Kiev y que están apoyados por la OTAN. ¿Qué significa esto? Pues que la invasión rusa del este de Ucrania está a punto de comenzar. Y esto significa que la guerra de Estados Unidos contra Rusia está a punto de estallar. Y el epicentro de esta gran guerra es Ucrania. Las últimas noticias procedentes de Rusia, y que bueno, he estado leyendo hoy en RT, es que el ejército ruso estacionado en la frontera con Ucrania ya han comenzado a movilizarse, están haciendo unos ejercicios militares especiales, es decir, están movilizando todas las tropas, están listos para cruzar la frontera en cualquier momento para luchar contra los nazis de Kiev, que están apoyados por la OTAN y armados por la OTAN y especialmente por los Estados Unidos. Otras informaciones de RT que he tomado, que he estado viendo esta tarde, afirman que ya un primer destacamento de fuerzas especiales rusas pues han entrado en Ucrania para luchar contra los invasores nazis procedentes de Kiev y que están armados, financiados y apoyados por Estados Unidos, especialmente por la OTAN, pero especialmente por Estados Unidos. Mirad, si el presidente de Rusia, Putin, no envía armas cuanto antes a estos rusos de Ucrania para que se defiendan de estos asesinos nazis enviados por la OTAN, y que, como he dicho antes, son católicos, es recordar que todos los seres humanos tenemos derecho a la legítima defensa. Bien, pues si Putin no envía armas cuanto antes a estos rusos de Ucrania, y que, como he dicho, pues estos nazis están apoyados y adiestrados por los Estados Unidos, lo que van a hacer es que van a masacrar a los rusos del este. Y por lo tanto, la única solución, evidentemente, es que Rusia envíe cuanto antes armas modernas y además armas de gran calibre a los pobladores rusoparlantes de las provincias del este y del sur de Ucrania, para que se defiendan de estos asesinos nazis apoyados y adiestrados por los Estados Unidos y bendecidos por el actual falso profeta, el papote este jesuita. Es lo mejor que podría hacer el presidente Putin, dar la orden a sus generales para cruzar cuanto antes la frontera este con Ucrania y enviar sus tropas, sus divisiones blindadas, que se encuentran al otro lado de la frontera, y tomar, por tanto, todas las provincias orientales y del sur, que son de mayoría rusa, quieren estar bajo el dominio, bajo la protección de Rusia, no desean estar bajo el gobierno ilegal de asesinos nazis que tomaron el poder en Kiev hace unos meses, ya que ellos lo que quieren es estar bajo la protección y el gobierno legítimo de Rusia. Por lo tanto, si el presidente ruso, Vladimir Putin, no toma esa decisión de armar a los rusoparlantes del este de Ucrania o no envía a su ejército, que no tenga la menor duda de que esos nazis de Kiev, apoyados y armados y financiados por la OTAN y especialmente por los Estados Unidos, van a invadir todas las provincias orientales y del sur de Ucrania, que son de mayoría Rusia, y van a hacer tal masacre de rusos que va a ser algo así semejante a lo que hicieron los nazis asesinos en la Segunda Guerra Mundial. Y esto, hermanos, esto ya se ha puesto muy serio. La escalada bélica va cada día más, si leéis las noticias, especialmente en RT, en Russia Today. Por lo tanto, lo que ha de hacer Rusia, el presidente Putin, es mojarse de una vez por todas. Tiene que tomar una decisión clara y contundente para salvar a estos rusos del oriente de Ucrania de una masacre de proporciones descomunales. Que el presidente Putin no tenga ningún miedo de ese demente psicópata y asesino llamado Obama, el presidente de los Estados Unidos. Y luego hay otra demente corrupta y asesina en Ucrania llamada Yulia Tymoshenko, aliada de Estados Unidos, que hace unos días dijo bien clarito en una conversación telefónica grabada, y ella no estaba hablando en broma, ella dijo que había que matar a todos los rusos de Ucrania. Y ese es el plan diabólico que los asesinos de Kiev, apoyados y armados por los Estados Unidos, han comenzado a llevar a cabo, especialmente hoy. Primero, pues en pequeña escala, en esos puestos fronterizos que los ucranianos del este pues han colocado en diferentes ciudades, pero esos ataques armados van a ir evidentemente aumentando, van a ir aumentando cada día. Las matanzas de rusos inocentes van a ir aumentando día a día. Por consiguiente, es necesario que de forma inmediata el gobierno de Rusia se involucre en la guerra de Ucrania para salvar a los rusos de ese país. Y aunque esto suponga una guerra directa entre Rusia y los Estados Unidos. Una guerra que sin ninguna duda la va a perder los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos quedarían arrasados, no solamente económicamente, ya que la economía de Estados Unidos está prácticamente en la quiebra, sino también militarmente. Esto es, sin ninguna duda, hermanos, el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Y hablemos claro, hablemos muy claro y seamos realistas. Una gran guerra mundial que los Estados Unidos y los países que se alíen a los Estados Unidos la van a perder. ¿Y por qué? Porque ya solamente Rusia y China juntos, sabéis que son dos países aliados, han formado una alianza política y militar, harían picadillo a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, y ya con esto termino, esto quería compartir, es solamente un gigante gordo, grasiento, enfermo y podrido, pero con los pies de barro. Esos son los Estados Unidos de América. De modo que eso es lo que viene, hermanos. Sabemos que todo está escrito, el futuro está escrito en las Sagradas Escrituras. Sabemos que primero ha de venir una gran guerra mundial. Lo dice bien claro el libro del Apocalipsis, lo dice el Señor. Y después vendrán el resto de profecías que se van a ir cumpliendo una detrás de otra. Pero en primer lugar ha de estallar esta gran guerra mundial, este segundo jinete que monta el caballo rojo, que representa la guerra mundial, y va a preparar al mundo para el reinado de la bestia. Ya sabéis que va a durar solamente 42 meses. Por lo tanto, pues estad atentos, seguid muy atentamente las noticias procedentes de Ucrania, ya que los acontecimientos están ocurriendo muy deprisa. Y como he dicho antes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues ya está a punto de cruzar la frontera, de enviar sus ejércitos para salvar a los rusos del exterminio. Y recordad, los rusos parlantes que viven en Ucrania son de religión ortodoxa, no son católicos. Y los que están atacando a los rusos parlantes son fanáticos, asesinos, nazis y católicos, apoyados completamente por el Vaticano, por el actual papote y también por los Estados Unidos. Por lo tanto, es también una guerra de religión. Los católicos se han lanzado a masacrar a los ortodoxos tal y como hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que va a ocurrir es que el presidente Putin tiene autoridad para hacerlo y lo va a hacer. Va a cruzar la frontera y se va a enfrentar directamente, militarmente, contra los ejércitos de Estados Unidos, contra la OTAN. Lo cual, evidentemente, eso será una tercera guerra mundial. Está a punto de comenzar la tercera guerra mundial. Esto ya va completamente en serio. Basta con que leáis las noticias lo que está ocurriendo en esa zona del mundo. Y luego también hay otro conflicto gravísimo que está sucediendo en el Oriente, que es entre China y Japón. Japón está armada y apoyada por Estados Unidos y está a punto de entrar en guerra contra China también. Va a ser una guerra mundial en diferentes frentes. No va a ser en un solo lugar, va a ser en montones de lugares. Así es como está escrito en el libro del Apocalipsis y así es como se están desarrollando los acontecimientos, así es como se están moviendo las fichas de este tablero mundial, donde estos ejércitos, estos países, están ya tomando posiciones para iniciar esta gran guerra mundial. Y que sabemos, pues está escrito, está profetizado en las Sagradas Escrituras. Bien, esto es lo que quería compartir, hermanos. Vamos a tener hoy, como dije, una charla libre. Si algún hermano de los que estáis en la sala queréis hacer alguna pregunta, queréis comentar algo. A ver, dice el hermano Vicente, está escribiendo aquí en el chat. Dice que supone que esto no se va a posponer mucho tiempo. Depende de la capacidad de aguante que pueda tener Putin. Efectivamente. Eso es lo que realmente lo que desea la OTAN, Estados Unidos. Que Rusia pues envíe, invada el este de Ucrania para así tener la justificación para atacar a Rusia. Pero todo tiene una paciencia, todo tiene un límite. Hoy ha habido un ataque pues a ruso parlantes y han matado a varios. Ya han comenzado pues los ataques a los rusos. Vladimir Putin pues ya lo ha dicho bien clarito, que va a ir en ayuda de los rusos de Ucrania. Le va a invadir Ucrania. Esto significa sencillamente que va a haber un enfrentamiento militar directo entre Rusia y los Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN. Así que estad preparados. Yo el consejo que os doy, y lo dije antes también en el foro, es que si tenéis algo de dinerillo en el banco, los bancos, pues saquéis lo que tengáis, los ahorros, y lo invirtáis en alimentos, en comida. Como dice la Biblia, mira a la hormiga y aprende de ella. Sí, tenía el micrófono apagado, disculpa. Estaba diciendo, hermanos, que, bueno, leyendo aquí, que dice el hermano Capi que tendremos que morir de hambre los que no tengamos ahorros. Estaba diciendo que la Biblia habla claramente de esas ovejas misericordiosas que mencionó Jesús, que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera. Durante ese periodo de tribulación, pues los santos de Dios, los hermanos pequeños de Jesús, van a tener misericordia, van a recibir misericordia de todas estas personas. Lo dijo bien clarito Jesús en Mateo capítulo 25. Ahí podréis leer la gran profecía, hermanos.
La Biblia está que nosotros debemos disciplinarlo. Y hace referencia a una... no es una varilla, ¿no? A una varilla, golpearle con una varilla. ¿Cómo lo interpretan ustedes eso?
Gracias. Sí, pues la Biblia habla claramente de que los padres han de disciplinar a sus hijos con vara. Habla de una vara, efectivamente. ¿Y qué es una vara? Pues una vara para azotar. Es como dice la Biblia, bien claro. Hay un pasaje que dice, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es decir, que los azotes, que se pueden dar con una vara, una mano o lo que sea, pues sirven para disciplinar. Cuando alguien comete un error, pues hay que disciplinar a los hijos. Los padres han de disciplinarlos. Y se habla claramente de la vara, ahí en ese pasaje. Por lo tanto, está bien claro, ¿no?
Sí, mi comentario fue eso porque, bueno, como yo vivo en Suecia, y acá hay leyes que prohíben que el padre pueda de alguna manera golpear, de cualquier forma que sea, es un delito acá. Entonces, yo utilizaba una varilla, como lo dice en la Biblia, porque con la mano uno se puede pasarse de fuerza y quizás lastima, pero con una varilla no le hace daño grave con una mano, ¿no? Entonces, y en los jardines de los niños, mi niño tiene 3 años, 5 años, la maestra se enseña a los chicos que los padres no pueden pegarle y que tienen que decir a la maestra si los padres golpean a sus hijos. Y en la escuela les enseñan también que pueden denunciar a la policía, le dan un número telefónico de la policía para llamar a los niños. Entonces, yo me vi envuelto en esa situación, que mi hijo, bueno, como yo digo, yo lo castigué con una varilla, porque no quería que le falte respeto a mi esposa, y bueno, fue así. Entonces, ahora estoy yo en la social. Me citaron, tengo un problema con esta cuestión. Y esto es lo que está sucediendo aquí en esta parte del mundo, ¿no? Que ya le sacan la autoridad a los padres y de cierta forma están en contra de la palabra de Dios y es duro poder obedecer a Dios y obedecer las leyes de acá. En esta cuestión, ¿qué hacer? ¿No? Paso a palabra. Y saben muy bien, los niños más grandes saben muy bien que los padres no pueden hacer nada, ¿no? Entonces yo veo en ese sentido que es que la sociedad pareciera que es bueno, pero de alguna forma está en contra de Dios.
Bueno, yo pienso que es completamente correcto lo que dices, lo que hiciste al disciplinar a tu hijo. Hay una varilla, pues es completamente correcto. Es bíblico. O sea, que has hecho lo correcto, hermano. Sencillamente. Ese es un país, Suecia, pues que está lleno, pues eso, de maldad, de apostasía. Es un país que se encamina hacia su destrucción. Sin ninguna duda. Por lo tanto, yo te felicito. Hiciste lo correcto completamente. Y si se disciplina a los hijos, pues hay que hacerlo de forma sensata. En un sentido común. De una forma, pues se puede dar con un periódico, una varilla. De una forma que sienta cierto dolor, porque es correcto, es bueno que sienta cierto dolor. Más importante es primero obedecer a Dios antes que a los hombres.
En esto último estoy yo perfectamente de acuerdo, tío.
Gracias, hermano. Dice, estoy leyendo aquí en el chat, dice Anita, que también lo puede corregir con castigo físico, quitarle lo que le gusta y hablar con ellos de por qué se le castiga. Efectivamente, siempre cuando se disciplina a un niño, hay que explicarle por qué se le disciplina, por qué se le castiga. O sea, no se les puede castigar de una forma arbitraria y a lo loco. No, siempre hay que razonar con el niño y explicarle el por qué se merece un castigo. Todo error merece un castigo, recibe un castigo. En todos los ámbitos, tanto en el plano físico como en el plano espiritual.
Sí, y sinceramente yo tengo una lucha aquí en casa, en mi casa, porque mi esposa es sueca. Entonces ellos están criados de una forma que pareciera que es bueno, ¿no? A la vista del mundo, pareciera que es bueno. Es bueno hasta un cierto, una cierta manera, pero después está oculto, es como sacarle la autoridad a los padres, que el Estado le saca la autoridad a los padres. Entonces, esto es muy difícil para mí, poder vivir y que entienda que lo primero que nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios. No es de mi agrado proceder de esa forma, pero sé que es lo correcto. Sé que lo correcto, y me pone mucho aprietos y dificultades, y hay discusión, y esto lo quiero poner en el grupo donde yo me junto, y que son cristianos también, pero me verán como si yo fuese un salvaje, me van a ver seguramente, pero a mí no me interesa.
Gracias, hermano Marcos. Eso no tiene que ver nada, pues, con salvajada, con ser un salvaje, el disciplinar a los hijos. Lo que es una salvajada es, por ejemplo, pues que sea el matar a los hijos o que los hijos maten a los padres. Eso sí que es salvajada. Y aquí ha ocurrido, por ejemplo, en España, de chicos, adolescentes, que han asesinado a sus propios padres de formas terribles. Así, asesinándolos. ¿Por qué? Pues porque ya desde pequeño no tuvieron una disciplina correcta. Sus padres no los disciplinaban. ¿Y qué es lo que salieron? Salieron asesinos. Como dice el pasaje de la Biblia que he citado antes, Dios al que ama castiga y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Eso es lo que dice la palabra. Que Dios al que ama disciplina. Si Dios no nos amara, pues no nos disciplinaría tampoco. No seríamos bastardos. No seríamos hijos de Dios. El padre que ama a sus hijos, que verdaderamente los ama, siempre los disciplina. El que no los disciplina es porque no los ama. O pongo lo que dice, por ejemplo, ha puesto el pasaje Juan Miguel en el chat. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí lo tenéis. El Padre Celestial reprende y disciplina. O sea, la reprensión, el castigo, es siempre para disciplinar. Disciplinar a los hijos. Para que actúen de forma correcta. Eso es lo que significa disciplinar. Porque los ama. Si no los amara, pues no los disciplinaría, no los reprendería. Lo que ocurre en esos gobiernos, en esos países, pues sencillamente se han apartado de la Biblia, ya no creen en la Biblia, son países apóstatas y están al servicio de Satanás, sin ninguna duda.
Hermano, sí, y lo peor, lo peor es que en la misma iglesia piensan así. Es los mismos cristianos piensan de esa forma, y cuando yo les muestro que está en la Biblia, no pueden entender, no quieren entender y no aceptan sobre eso. Y así muchas cosas más. Sobre acá, por ejemplo, también las mujeres. Acá la mujer es de un carácter fuerte, porque la sociedad les permiten que sea así, pero no de un carácter fuerte para una cosa buena, sino quieren igualarse al hombre en todo sentido, en todo sentido. Y esto bíblicamente es contrario a Dios. La mujer jamás puede igualar en todos los sentidos al hombre. Tiene su límite, y así como nosotros tampoco podemos igualarnos a la mujer. Tenemos un límite que podemos hacer lo que ellas puedan hacer y viceversa. Pero en esta sociedad y muy igualitaria de dos géneros, tanto que se confunde quién es quién. Entonces, a mí me es muy dificultoso estar aquí y poder mostrar con la Biblia, cuando yo quiero mostrarles con la Biblia ciertas cosas que se está haciendo mal, no me toman importancia y no quieren hablar del tema. La verdad que Suecia está muriendo como un país creyente en Dios. Hasta los mismos cristianos ya acomodan la Biblia a su conveniencia, ¿no? Paso palabra.
Así es, hermano Marcos. Suecia es un país que ha caído en la apostasía. Estoy hablando de sus iglesias, esas iglesias que apoyan todas estas cosas antibíblicas completamente, pues son iglesias apóstatas. Realmente son iglesias evangélicas, porque la iglesia más extendida, más poderosa de Suecia es la protestante. Pues ha caído completamente en la apostasía. Dice Anita en el chat, dice hermano Marcos, usted y su esposa tienen que dialogar acerca de la mejor corrección para los niños y estar de acuerdo para que ellos vean que no hay quien los apoye de un lado o de otro. Juan Miguel ha puesto aquí un pasaje, el de Hebreos 12:7, un pasaje muy importante, que dice así: es para su corrección, para la disciplina, que sufren, lo soportan. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Fijaos cómo ya en la época bíblica, en la época de los apóstoles, pues los padres disciplinaban a sus hijos. Y aquel que no los disciplinaba, pues sencillamente es porque no los amaba. Porque el padre que ama a sus hijos realmente los disciplina, los castiga cuando cometen un error. Los castigan de una forma justa, evidentemente, proporcional a la gravedad del error que hayan cometido, como es lógico, pero el que no lo hace es sencillamente porque no ama a sus hijos. ¿Cuántos padres hay que no disciplinan a sus hijos? montones. Y es porque realmente no los aman. Y luego cuando crecen, pues se hacen malas personas o se convierten en asesinos y ellos mismos hasta pegan, atizan a sus propios padres.
Realmente, que escudriña las escrituras, se da cuenta que estas cosas eran en contra de Dios. Entonces el conocimiento es muy importante para nosotros, y esto yo le explico a ella, que nosotros como cristianos, como creemos en Dios y hay esta fiesta que no es de Dios, sino es en contra de Dios, no podemos hacerlo, respetamos quien los hace, pero en mi casa yo no lo quiero eso, no quiero enseñarlo a mis hijos, y esto también mis hijos van a, en cierta forma van a ser un poquito aislados, y me entiendo y comprendo que quizás sus amigos todos van a hablar del, acá le dicen tonte al Papá Noel o a Santa Claus, le dicen el tonte acá, y traen sus regalos y cosas así. Entonces si, yo sé perfectamente que trae una consecuencia al poder al enseñar yo a mis niños que esto no deben seguir, estas costumbres no deben seguir, y ellos van a sentirse un poquito fuera de las costumbres, ¿no?, de esta sociedad. Pero justamente en la Biblia está, dice, por vuestras costumbres invalidáis la ley de Dios, ¿no? Y estas costumbres que están en contra de Dios, y esto me trae dificultad también para mí. Y pido a Dios que me haga fuerte para seguir, porque es muy fuerte acá exclusivamente en este país secular. Paso palabra.
Gracias, hermano. Si el Señor siempre nos da fuerzas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor nos fortalece siempre con su Espíritu. Cuando estamos en un ambiente de ese tipo, ¿no? En un ambiente donde se rechaza lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Te nos da fuerzas y nos da sabiduría para poder, pues, utilizar correctamente la palabra y para poder obedecer a Dios. Siempre nos da fuerzas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso mismo es lo que dijeron los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando los judíos religiosos les prohibieron que hablaran de Jesús. Entonces le dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso pues le supuso, evidentemente, persecución, sufrimiento. Pero es primero obedecer a Dios. Seguir atentos a las noticias que proceden en Ucrania. Lo que está ocurriendo en Ucrania está a punto de estallar, de comenzar una guerra entre Rusia y los Estados Unidos. Y en Oriente también, entre los Estados Unidos y China. ¿Sabéis? Está a punto de estallar una guerra entre China y Japón a causa de unas islas que hay ahí al lado de Japón, perdón, al lado de China. Y Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, también está movilizando sus tropas, barcos, allá para proteger esas islas que están reclamando China, y está a punto también de estallar un conflicto, una guerra entre China y Estados Unidos. Va a ser una guerra mundial, una tercera guerra mundial, como dije, en diferentes frentes. Comenzará en muchos lugares. Como ya dijo también el propio Jesús, oiréis hablar de guerras en diferentes lugares, en muchos lugares. No os asustéis porque todavía no es el fin. Primero, pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, va a ser una guerra mundial, como se describe en el libro del Apocalipsis, y todavía no será el fin. El fin vendrá después de ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses. El pasaje que citaba antes lo ha pegado aquí el hermano Juan Miguel, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es menester, es decir, menester es obedecer, es necesario, mejor dicho, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque en esta traducción han puesto menester, pero realmente poca gente sabe lo que significa menester. La verdad es que es una palabra que la conoce poca gente. Es mejor la palabra necesario. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Dios dice en la palabra claramente que los padres han de disciplinar a sus hijos, pues hay que obedecer a Dios. Así de claro. Un verdadero cristiano obedece a Dios. Dice el hermano capitán que se traduce como mejor. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. También es una correcta traducción. La palabra menester también es correcta. Es una correcta traducción. Lo que ocurre es que menester es una palabra poco conocida en el lenguaje común. Entonces es más correcto traducirla por mejor. Es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces es importante que leamos diferentes traducciones bíblicas para conocer mejor el significado de los versículos. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más. Dice, el hombre propone y Dios dispone. Es decir, el hombre propone, una pareja, un matrimonio, pueden proponer tener críos, pero luego es Dios quien decide si los tiene o no los tiene. Pero por supuesto que una pareja puede proponer, pueden hablar para tener o no tener críos. Y si deciden tener críos, pues luego es la decisión de Dios, evidentemente, el que los tenga o no los tenga. Pues la pareja, el hombre propone, pero Dios es el que dispone.
Sí, en este sentido yo entiendo, pero a mí me gustaría tocar qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué nos dice sobre esto? ¿No? Paso para abajo.
Evidentemente la palabra de Dios dice bien claro, creced y multiplicaos. Fue el primer mandamiento de Dios a la especie humana. La pareja, matrimonio, pues se casan y tienen críos. Creced y multiplicaos. Fue un mandamiento de Dios, bueno, a Eva, ¿no? A Adán y Eva. En ese momento el mundo no estaba repoblado y evidentemente tenían que multiplicarse la especie. Por lo tanto, les dio el mandamiento de creced y multiplicaos. Se lo dijo a ellos, ¿no? A Adán y Eva. Y actualmente, pues, hay parejas, matrimonios, que no quieren tener críos. No quieren tener críos. Pues si no quieren tener críos, pues ponen los medios para no tenerlos. Es completamente correcto. No es ningún pecado no querer tener críos.
Y si se tienen, o vienen por, se dice de penalti, ¿no? Por lo menos, cuando vengan, no abortarlos.
Claro, ya sabes que lo que existe la costumbre en este sistema, muchos lo que hacen es asesinarlos, los abortan, ¿no? Y están cometiendo pecado de asesinato, sin ninguna duda. Tomar esa proposición de no tenerlos, pero la decisión final, evidentemente, la tiene Dios. Eso está claro en las Sagradas Escrituras. De todas formas, ya haremos un estudio más extenso sobre este tema. Bien, estoy leyendo aquí en el chat lo que dice David. Dice, ahora, en esta era, en vez de poblarnos, están homosexualizando al mundo mediante aprobaciones de leyes incentivados astutamente por los medios haciendo apología de la homosexualidad. Efectivamente. En lo que desean las élites, la élite satanista mundial, es homosexualizar a la población. ¿Y por qué? ¿Por qué desean homosexualizar a la población? Pues mirad, no es cuestión de propagar la especie. Prefieren tener a una población homosexualizada por una sencilla razón, porque a los homosexuales se les controla y se les domina mucho más fácilmente que a los no homosexuales. El sistema controla y domina mucho más fácilmente, por ejemplo, a los maricones. Eso es lo que ocurre en la Iglesia Católica Romana, en la Gran Ramera, donde casi todos los curas de esta secta son maricones, está demostrado. Son pervertidos sexuales, maricones. Y prefiere tener la casta iglesiera de esta secta, prefiere tener a servidores, a ministros homosexuales, maricones, porque se les domina mucho más fácilmente. Por eso es que prefieren, están haciendo lo posible por homosexualizar a la población, para tener una población de esclavos a los cuales dominar que estén al servicio del sistema. Y esa es la razón más poderosa por la cual están, pues, por medio de, pues, cierto tipo de alimentos, por medio de plásticos, pues están homosexualizando a millones de personas. Ya incluso hasta hay sectas, iglesias falsamente llamadas cristianas, repletas de homosexuales, acogen a los homosexuales, a los maricones, etcétera, como por ejemplo la iglesia esta de la Comunidad Metropolitana, son católicos, para el que no lo sepa, son católicos, pero son pervertidos sexuales. Es una iglesia que se está extendiendo como la pólvora por Estados Unidos y por otros muchos países. La homosexualidad se ha infiltrado dentro de estas iglesias apóstatas y con el único propósito de controlarlos y dominarlos. La Biblia es bien clarita y hace una clara diferencia entre el varón y la hembra. Y ya sabe lo que dice sobre la homosexualidad las Sagradas Escrituras, bien clarito. Como Dios condena la homosexualidad. Aunque estos gobiernos no lo condenan, lo consideran correcto, pero Dios lo condena. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres y denunciar ese tipo de abominaciones, de pecados, que están llevando, pues, a la ruina total a estas naciones. Ya sabéis lo que pasó con Sodoma y Gomorra, como Dios las destruyó. Y no solamente por la injusticia que abundaba en esas ciudades, sino también porque eran unos pervertidos sexuales, eran maricones. Lo dice bien claro el libro del Génesis. Pasaje, por ejemplo, que acaba de citar Juan Miguel, la ha pegado aquí en el chat, en 1 Corintios 6, 9. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Bien clarito lo dice Dios en la Escritura.
Entonces, hermano Tito, ¿la planificación familiar no es ningún pecado?
No, yo no lo veo ningún pecado. Lo que pasa es que los medios de anticonceptivos que existen, bueno, yo prefiero, sin ninguna duda, los medios naturales que Dios nos ha dado, que Dios dio, especialmente a la hembra, la anticoncepción. Hay momentos, hay un tiempo cuando están ovulando, están más receptivas, que es cuando se pueden quedar preñadas, las hembras. Y hay otros momentos, pues, que no. Es una forma natural de anticoncepción. Pero yo no estoy a favor de las gomas ni otros tipos de medios anticonceptivos, que son antinaturales y sin ninguna duda pueden producir daños en la salud humana. Como dice Anita aquí en el chat, es lo que se conoce el tiempo de la ovulación. Entonces eso hay que conocerlo. Cuando una señora, pues, se quiere quedar embarazada, pues hay momentos, hay un tiempo de ovulación, que es cuando muchísimas más posibilidades existen para que se quede preñada. Dice Anita que el mejor anticonceptivo natural es el método del ritmo. Esos tiempos de ovulación es cuando, pues, se puede quedar embarazada. Pero, repito, no es ningún pecado no querer críos. No es ningún pecado. Luego también hay un pasaje del apóstol Pablo que le dijo a los hermanos: quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero por causa de la fornicación, que cada uno tenga su propia mujer, que la mujer tenga su propio esposo. Pero por causa de la situación presente, ¿no? Tribulación. Por ejemplo, hay otro pasaje de Jesús cuando él dijo: ¡ay de aquellas que estén criando en aquellos días! Jesús se dolió, se lamentó por aquellas señoras que estuvieran criando en esos tiempos de tribulación. ¡Ay de las que estén criando en aquellos días! ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Jesús? Pues que en esos días de tribulación va a ser muy penoso, especialmente para las madres que estén criando, que tengan críos. Por eso en esos tiempos hay momentos en la historia en los cuales es mejor no tener críos. Hay épocas en la historia, no estoy hablando siempre, pero hay épocas en la historia en los cuales es mejor que una pareja no tengan críos. Por lo menos en esos tiempos, en esos momentos, en esos tiempos de tribulación. Jesús se lamentó incluso. Hay de las que estén criando en aquellos días. Yo personalmente no tengo críos, Dios no me dio críos. Estuve casado 14 años, pero Dios no me dio. Yo personalmente en estos tiempos prefiero no tener críos. Tal como está la situación mundial, prefiero no tener críos. Es mi opinión, para mí, mi opinión personal. O quien quiera tener críos, que los tenga. Bien, estoy leyendo aquí en el chat donde dice el hermano Juan Miguel que si Rusia se defiende de Estados Unidos y comienza la Tercera Guerra Mundial, cuando se cumpliría esta profecía. La profecía se encuentra en Apocalipsis 9, 13 al 19. Lo podréis leer. Cuando se habla del sexto ángel, tocará la trompeta y se oye una voz y tal, y suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Serán soltados esos cuatro ángeles en la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos, bueno, pues dice que eran 200 millones, etcétera, etcétera. Será muerta la tercera parte de la humanidad con fuego, humo y azufre que saldrá de la boca de estas armas, porque parece ser que se refiere a armas, lo que pasa es que se las compara con serpientes, tenían cabezas y con ellas hacían daño, incluso actualmente se le llama así, cabezas nucleares, ¿no? Porque son las que llevan el poder nuclear y las que matan, ¿no? Y la tercera parte de la humanidad será muerta por este fuego, el fuego nuclear, el humo y el azufre. Que sin ninguna duda se refiere a armas químicas. Aquí se está describiendo, en este pasaje que has citado, sin ninguna duda, el desarrollo de una tercera guerra mundial nuclear, con armas de destrucción masiva, porque van a matar a la tercera parte de la humanidad. Y esto está a punto de comenzar. Está a punto de comenzar. Una guerra entre las grandes potencias, como son Estados Unidos, Rusia, China, Japón, etcétera, etcétera. Aquí está profetizado, concretamente en este pasaje del Apocalipsis que has citado, Apocalipsis capítulo 9. Porque la guerra que va a venir va a ser entre las grandes potencias en diferentes naciones. Será una guerra en la cual se van a utilizar armas de destrucción masiva que matarán a millones de personas en un segundo. Como son las armas nucleares, armas químicas, por ejemplo, también, armas bacteriológicas, armas electromagnéticas. Ya existen diferentes tipos de armas ultramodernas que podrían exterminar a la tercera parte de la humanidad, tal como se predice en este pasaje del Apocalipsis. Bien, pues vamos a marchar, hermanos. Ya sabéis, el día 28 tendremos la siguiente charla bíblica. El próximo día tendremos una escuela bíblica. Hay un tema que se va a exponer y entre medias también una serie de preguntas y respuestas. Como dice Vicente, paciencia, hermanos, que estamos en las manos de Dios, como dice aquí en el chat. Efectivamente, todo esto está controlado por Dios. Lo que está ocurriendo en Ucrania y en otros países, pues está todo controlado perfectamente por Dios. Y Dios sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Así que nos marchamos, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido. Y que el Señor nos guarde y nos proteja de todo mal. Gracias, Señor, por los hermanos que han podido estar en la sala de charlas. Te pedimos que nos protejas, que nos guíes a toda la verdad y que nos des fuerzas para perseverar en la fe, perseverando hasta el final. Pues sabemos que solamente el que persevera hasta el final, ese será salvo. Gracias, Señor, por habernos dado el conocimiento del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina. Te pedimos que nos ayudes a llegar a la meta. Estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo, Padre, los tiempos en los cuales se va a cumplir lo que está escrito en el Apocalipsis. Gracias, Señor, por guardarnos de todo mal y protegernos. Te pedimos, pues, por los hermanos que puedan estar débiles en la fe, para que les ayudes, les fortalezcas y les des fuerzas para llegar a la meta, que es esa vida eterna en el glorioso reino que tú nos has prometido. Te damos las gracias por esa salvación eterna que nos has regalado. Te pedimos que nos guardes de todo mal y que venga tu reino aquí en la tierra, haciéndose tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día 28 aquí estaremos de nuevo en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.